Señor Jordi Canal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Jordi Canal es historiador, es profesor en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Acaba de publicar Contar España, una historia contemporánea en 12 novelas, a través de 12 novelas. Contar España, del que ahora hablaremos en un momento. Pero bueno, claro, tener ahí al señor Canal y no hablar... Esta iba a ser la semana de Notre Dame, mostrando la grandeza de Francia. Hay una gran expectación, por cierto, pero todo eso se ha visto desplazado por la moción de censura contra el gobierno del señor Barnier. ¿Esto era previsible? ¿Tarde o temprano creía usted que iba a pasar?
Sí, digamos, la situación desde hace unos meses, desde las elecciones pasadas que convocó Macron, un poco inexplicablemente, dieron un resultado que hace el Parlamento un poco totalmente fragmentado y, por lo tanto, difícil de mantener un mínimo de estabilidad. Digamos, el número de votos ganó la extrema derecha. Lo que ocurre es que al haber doble vuelta, en la segunda vuelta se impusieron candidatos de otras tendencias por pactos entre partidos, pero digamos el partido más votado es el de Marine Le Pen, pero el que tiene más, es decir, extrema derecha, pero el que tiene más diputados es la extrema izquierda. El nuevo Frente Popular, esa suma de Francia insumisa, más ecologistas, más radicales, más socialistas, y luego todavía hay un tercer bloque que es el macronista, el más adepto al presidente, que podríamos situar en el centro-derecha, un poquito también centro-izquierda. Y todo eso es el resultado de que antes de eso ya se había hundido el viejo esquema francés típico de conservadores a derecha, partido socialista a izquierda. Eso voló por los aires hace ya unos años y, por tanto, es una situación muy fragmentada y las nuevas elecciones lo han marcado todavía más, lo que hace muy difícil gobernar. Y además, si a eso le sumamos las dificultades de Francia en el terreno económico, con un déficit elevadísimo que se prevé el año próximo del 6% del PIB, y las dificultades permanentes de Francia para hacer reformas de todo tipo, digamos, es un Estado totalmente reformable. Si lo sumamos todo, es más o menos previsible. Lo que quizás es la forma lo que más nos ha sorprendido, digamos, que es que sea por una moción de censura, que los extremos la hayan votado. Quizás eso sí nos puede sorprender un poco, pero la inestabilidad no.
¿Cree usted, aquí nos preguntábamos antes si Francia ahora mismo es un estado decadente o tiene visos de decadencia?
Bueno, un poquito. Y yo diría que el término decadencia refleja bastante bien algunos de los problemas de Francia. Francia, digamos, ya no vive la... Aunque antes aparecía lo de Notre Dame podría volver, digamos, a darnos la idea de grandeur, el acto que está preparado, los Juegos Olímpicos de este verano, pero Francia es un país decadente o en crisis, como mínimo, desde hace mucho tiempo. Ha perdido su papel en el mundo, digamos, vive del recuerdo de cuando era una gran potencia, ya no lo es. Ni en lo geopolítico, evidentemente el eje franco-alemán en la Unión Europea está en crisis, y luego también desde un punto de vista cultural. Digamos, ahora, digamos, tú mismo comentabas lo de que aprendíamos la literatura, aprendíamos la lengua francesa. En este momento la lengua francesa cuenta muy poco internacionalmente. Y yo me atrevería a decir que desde un punto de vista cultural, digamos, Francia también vive una cierta regresión. Ya no está en las épocas en las que todos nos fijábamos en Francia. Ahora,
y como historiador, ¿hay una situación comparable en la historia reciente de Francia esta?
Bueno, rápidamente se nos ocurre a todos pensar en los años 30, pero no, en ese sentido, la mirada hacia los años 30 del siglo XX no es solamente por Francia, yo diría. Digamos, vivimos como en los años 30, digamos, un momento de alta confrontación, digamos, de conflictos militares ya abiertos o en apertura, un crecimiento exponencial de la extrema derecha en toda Europa. Quizás es lo que más se podría parecer. Luego, claro, si hilamos muy fino, digamos, la situación actual y la caída del gobierno Barnier recuerda un poco la caída de Pompidou en 1962, al principio de la Quinta República. Lo que ocurre es que en aquel momento las cosas se solucionaron rápido porque en aquel momento sí se podía convocar nuevas elecciones. Ahora hay que esperar hasta junio, el verano del año próximo, y se convocaron elecciones. Volvió a ganar, digamos, el partido de gobierno y Pompidou continuó siendo el ministro de Gaulle. Pero en general, a mí me parece que hay algunos elementos y son preocupantes que se asemejan a los años 30. Con eso no quiero tampoco exagerar, decir estamos a las puertas ni del nazismo, ni del fascismo italiano, ni de la Segunda Guerra Mundial, pero sí algunos elementos de inestabilidad. Y también en el caso de Francia, los años 30 son los de la crisis de la Tercera República. Y yo creo que ahora estamos en momentos claves de crisis de la Quinta.
¿Qué tal nos hubiera ido a los españoles habiendo sido un poco más afrancesados? Estoy hablando de principios del 19.
Sí, bueno, digamos, es difícil de decirlo y es fácil preguntárselo desde ahora porque también contamos con eso que esa trampa que siempre hacemos los historiadores, y es que nosotros sabemos cómo terminan las cosas. Y por lo tanto, como sabemos cómo terminan las cosas, parece podemos intervenir más diciendo hicimos eso, pero deberíamos hacer otra cosa. Yo creo que en el momento, digamos, se hizo lo que se podía hacer, para decirlo de alguna forma, y evidentemente esa perspectiva que tenemos nosotros no la tenían en aquel momento. Pero sí es cierto que el momento José I fue un momento de reforma del Estado. Lo que ocurre es que, claro, digamos, en algunas cosas yo creo que nos hubiera ido mucho mejor. Pero hay que pensar que también que los franceses en ese mismo momento se están metiendo en una guerra que deja a miles y miles y miles de muertos en Europa con la expansión napoleónica. Es decir, que hay parte de bueno, nos hubiera ido quizás mejor en algunas cosas, pero quizás también peor en otras.
Usted ha elegido algunos pasajes de nuestra literatura para hacer una fotografía de la historia de España, posiblemente desde esa época hasta ahora, desde los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós hasta la novela de Fernando Aramburu, Patria, y en medio, pues Rafael Chirbes o Ramón J. Sender o Emilia Pardo Bazán. ¿Qué ha encontrado de cada uno para aplicarle a la fotografía del momento de España?
No, digamos, a mí lo que me interesaba era, digamos, o me interesa desde hace tiempo es pensar en lo que dice el título de mi libro, Contar España, es decir, cómo contamos España, cómo contamos la historia de España, sobre todo la historia de España contemporánea. Y mi sensación desde hace tiempo es que quizás los historiadores nos hemos olvidado un poco Hemos hecho la historia en España, pero quizás nos hemos olvidado un poco de hacer la historia de los españoles, de cómo hemos puesto por delante una historia más estructural, una historia basada en clases sociales, en Estado, en naciones, todas esas cosas, y quizás nos hemos olvidado un poco de que son los hombres y mujeres de carne y hueso las que la han hecho. Y a mí me parece que las novelas nos pueden ayudar a entender eso. La novela es el gran lugar del individuo. Y bueno, yo lo que he hecho es ir seleccionando 12 novelas para explicar la historia de España contemporánea, intentando hacer salir, evidentemente, eso, esa individualidad, esos individuos que hay en la novela, porque me parece que la historia debe tener a los hombres y mujeres en primer plano, y esos hombres y mujeres son los hombres que han hecho y deshecho la historia de España. Y por tanto, intentar verlo a partir de los novelistas que cuentan su época. Evidentemente no cuentan la historia, la novela es otra cosa, pero aunque no nos cuenten la historia, sí nos cuentan historias situadas en un momento. Y a mí me parece que era una manera, digamos, primero de mostrar que se puede contar la historia de muchas maneras, ver que tenemos una historia muy rica, muy interesante, y al mismo tiempo que tenemos un elenco de narradores espectaculares.
Me llama la atención la elección de alguna de las novelas para retratar alguno de los pasajes de la historia española. Por ejemplo, una novela olvidada, pero que fue un éxito arrollador de ventas en su tiempo, fue Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella. Aquello, yo creo que no había hogar en la España de los 60 que no la tuviera. Y sin embargo, es la novela con la que cree que mejor se retratan los años republicanos.
Sí, yo, digamos, no quería, digamos, ceñirme al típico canon. Evidentemente, no. Hay autores que eran importantes en su momento y lo siguen siendo ahora. Pérez Galdós, Unamuno, o los más recientes, digamos, el éxito de Aramburu con Patria, o de Javier Cercas, Chirves. Pero me interesaba también, digamos, las novelas que fueron muy leídas y muy discutidas en su época. La primera, Pequeñeces, del padre Coloma, que fue un éxito inmenso, pero que se dejó de leer en un momento determinado porque se consideraba que era demasiado católica, demasiado jesuítica, y hoy casi nadie la lee por esos prejuicios, pero en cambio es una gran novela. Y la otra es Los cipreses creen en Dios de Gironella, que, digamos, es la base para entendernos del Imperio Planeta. Digamos, ahí la alianza, para decirlo de alguna forma, entre Lara padre y Gironella es lo que permite crear ese gran imperio que es ahora el grupo Planeta. Se venden 6 millones de ejemplares de la trilogía de Gironella, y de los que más, el primer tomo, que es Los cipreses creen en Dios, que es una. Se ha escrito mucho sobre la segunda, o sobre la etapa de la Segunda República y la Guerra Civil, pero yo quería recuperar ese, porque me parece que es una novela que refleja bastante bien lo que era el momento de los años 30. Evidentemente, como todas las novelas están situadas no solo en su tiempo, en este caso en los años 30, sino en su lugar, y es una novela que también que refleja los años 30 vista desde una ciudad de provincias, que podría ser cualquiera de España, en este caso es Gerona, y ahí además, al ser Gerona, se introduce también el tema del nacionalismo y el tema de la lengua y lo que significa ese momento, años 30, en Cataluña. Pero al margen de esa característica, el resto de la novela es aplicable a cualquier ciudad de provincias española en los años 30, y muestra muy bien el crecimiento del enfrentamiento. Digamos que se llega a 1936 y todo estalla en 1936, pero es algo que venía de los años anteriores, y que sin esos años anteriores y esa crispación que se vive en los 30, que son años muy agitados, es inexplicable el inicio de la Guerra Civil.
Y viendo con toda esa información, todo ese background, toda ¿Qué perspectiva le da para observar la España de Ogaño y la España que nos espera a partir de ahora?
Bueno, digamos, yo creo que la mirada hacia el pasado nos da o nos ayuda a entender de dónde venimos. Yo no creo que el pasado se reproduzca o se vuelva a repetir y esas cosas, pero sí es cierto que mirar hacia atrás, digamos, de dónde venimos, lo que hemos hecho, nos da o nos permite estar mejor situados en el mundo, y en ese caso, mejor situados para ver hacia dónde podemos ir, siempre con la salvedad de que los historiadores no deberíamos, o como mínimo, digamos, tenemos un poco prohibido, digamos, proyectarnos sobre el futuro, pero sí es cierto que conocer bien nuestra historia, yo creo que nos ayuda primero a situarnos en el presente, a entender un poco quiénes somos, qué hemos hecho de bueno, en qué nos hemos equivocado, y a partir de ahí tener más elementos, digamos, para situarnos en el presente y afrontar las dificultades que siempre son nuevas del futuro.
Antonio, María
Sí.
José, si queréis añadir algo más.
Pues buenos días, señor Canal. Yo
Buenos
voy a ahondar
días.
en lo que le estaba preguntando el señor Herrera y yo me preguntaba y le pido que haga un poco de futurólogo. Cuando el profesor Canal del futuro cuente la historia de la España de ahora mismo, ¿qué cree usted que dirá?
Uf, es complicado decir, sobre todo porque las cosas van cambiando día a día, pero, digamos, deberá decir que vivimos en una etapa, en este momento, de post-crisis general, para decirlo de alguna forma. Digamos, yo creo que ese historiador del futuro marcará muy claramente que no, que el siglo XXI, para decirlo de alguna forma, quizás no empieza. Los historiadores últimamente decimos eso de que los siglos no empiezan y no terminan con los años terminados en cero, sino que buscamos siempre, hacemos empezar el siglo XX o terminar el siglo XIX en 1914, cosas de ese tipo. Si buscamos una cosa, el historiador del futuro yo creo que marcará muy claramente el momento 2008-2009 como el inicio de una crisis de la que todavía no hemos salido. Hemos salido en algunas cosas, es decir, quizás, por ejemplo, en la parte institucional, digamos, la crisis de la monarquía, y yo creo que Felipe VI y sus consejeros la han superado muy bien en ese sentido, pero en otros vivimos todavía coletazos de esa crisis, que era una crisis inicialmente económico-financiera, pero que ha acabado resultando una inmensa policrisis que ha afectado lo social, evidentemente lo económico, pero también lo político-institucional y yo diría incluso lo cultural a nivel de valores. Y cuando parecía que salíamos, entramos en el periodo COVID, que la ha alargado todavía un poquito más, y hemos entrado en una etapa también de inestabilidad política fuerte y de enfrentamiento de bloques. Eso yo creo que, digamos, ahora es muy difícil, excepto, digamos, es muy difícil saber a dónde nos va a llevar todo eso. Pero yo creo que en el momento actual estamos en un momento de erosión del sistema que pusimos en funcionamiento con la transición, con la Constitución del 78, y que nos ha ido muy bien hasta principios del siglo XXI. Y ahora yo creo que estamos en un momento de pequeñas o grandes demoliciones del edificio. y por lo tanto yo creo que el historiador del futuro verá ahí, digamos, el inicio de algo que no sabemos,
¿a dónde nos va a
porque,
llevar?
Porque no sabemos qué puede ocurrir en el futuro, pero sí es cierto que el debilitamiento y erosión del Estado desde partidos extremos o desde los nacionalismos y el independentismo catalán, yo creo que va a pasar factura.
Se ha quedado Antonio con ganas de escuchar el nombre de Pedro Sánchez, profesor.
Bueno, pero
se ha quedado Antonio,
pero ahí veladamente.
Sí, no, bueno, claro.
Esa
sí,
última alusión al nacionalista catalán, sí, ha sido muy interesante. Sí. Ha sido muy interesante. Es no, el señor que... Jordi Canal y Morell, historiador y profesor en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, y este libro, Contar España, una historia contemporánea, en 12 novelas. Don Jordi, me alegro mucho de saludarle y le agradezco mucho estos minutos.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Un fuerte abrazo.